Usted está escuchando el podcast Children's Health Checkup, donde respondemos a las preguntas más frecuentes de los padres en cuanto a cómo criar niños sanos y felices. Mi nombre es Virginia García. Hoy continuaremos con nuestra serie sobre la epilepsia en los niños. En el último episodio, respondimos a la pregunta ¿qué es la epilepsia? Hoy, nuestro tema se centrará en las opciones de tratamiento de la epilepsia infantil y nuestra experta a cargo será la doctora Andrea Loudon, quien es neuróloga pediátrica de Children's Health y profesora adjunta de UT Southwestern. En este episodio, analizaremos los distintos tratamientos disponibles para la epilepsia infantil, incluyendo medicamentos, dietas y opciones quirúrgicas. Si a su hijo le diagnostican epilepsia, asegurarse de que recibe el mejor tratamiento posible es una de las cosas más importantes que puede hacer por él. Como ya comentamos brevemente en el primer episodio de esta serie sobre la epilepsia, existen varias opciones de tratamiento. En esta edición, exploraremos cuáles son dichos tratamientos.
Doctora, bienvenida nuevamente. Es un placer dialogar con usted una vez más.
Muchísimas gracias, Virginia, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy.
Doctora, ¿podría darnos una visión generalizada de las distintas opciones de tratamiento disponibles para los niños con epilepsia, por favor?
Claro que sí. A medida que han pasado los años, se han desarrollado muchas opciones diferentes de tratamiento para la epilepsia, no solo tratamientos farmacológicos, pero también no farmacológicos, o sea, no medicamentos solamente. Pero siempre cuando hablamos de cómo vamos a tratar las crisis epilépticas, lo primero, el primer paso es un medicamento anticonvulsivo o anticrisis. Y ahora mismo en los Estados Unidos existen aproximadamente 30 o más medicamentos que podemos utilizar para la epilepsia. Además de medicamentos, en aquellos pacientes en el cual no están respondiendo a medicina, entonces ahí podemos considerar otros tipos de tratamiento, ya sea una cirugía. Y con la cirugía lo que tratamos es de encontrar si hay un foco específico en el cerebro que está causando la crisis. Y luego si lo encontramos, y eso es una evaluación, lo que llamamos evaluación prequirúrgica, la cual es una evaluación multidisciplinaria que conlleva muchos estudios. Si encontramos ese foco específico que está causando las crisis epilépticas, entonces podemos, con la ayuda del neurocirujano, remover esa área del cerebro, siempre y cuando no le esté afectando un área elocuente, lo que significa un área en el cerebro que tenga una función, ya sea hablar, mover el cuerpo, sea una función, ¿verdad?, importante, porque cuando hacemos cirugía para la epilepsia no queremos causar luego otro daño al paciente. Además de cirugías, también existen neuroestimuladores, que es cuando no podemos encontrar el foco exacto en el cerebro que está causando la crisis, pero sí podemos poner un aparato en el cuerpo del paciente que ayude a controlar las crisis. Y luego entonces hay diferentes dietas, como la dieta cetogénica, la cual es una dieta alta en grasa y baja en azúcar, en carbohidratos, que puede también ayudar crisis epilépticas en algunos pacientes. Claro está, esto es una dieta médica, o sea, no es una dieta que pueden iniciarla solos en la casa, sino que es con ayuda de su médico y con una nutricionista especialista en la dieta cetogénica.
Esta dieta cetogénica, entonces, en conjunción con los neurotransmisores, la cirugía y los medicamentos, da la sensación de que pueden presentarse como una ecuación compleja para algunos papás, ¿no?, a definir en cuanto al futuro de sus hijos. ¿Qué factores tienen que tener en cuenta esos padres a la hora de decidirse sentados frente a un profesional como usted, doctora, para elegir el tratamiento adecuado para sus hijos?
Lo más importante, y lo cual yo siempre le digo a mis padres y pacientes, es conversar, ¿verdad? Tratar de decidir cuál es el tratamiento más adecuado. Tenemos que tener un equipo entre los padres y el médico y también al paciente. Ya sea tratar de identificar qué medicamento sería el más adecuado para el paciente, porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué tipo de crisis tiene el paciente? ¿Tiene algunas otras comorbilidades, ya sea si tiene ansiedad, si tiene depresión, si el paciente es de alto peso o bajo peso, porque los diferentes tipos de medicamentos anticrisis también pueden tener algunos efectos secundarios. Entonces tenemos que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, como también esos efectos secundarios. Y luego tomar en cuenta, ¿puede el papá también pagar ese medicamento? ¿Qué tipo de seguro tiene? Porque no podemos ponerlo en una medicina que no van a poder incluso pagarle. Entonces hay muchos factores asociados. Si no responden al medicamento, considerar cuáles serían otra opción para el paciente. Pero lo más importante es la comunicación. Siempre le digo a los padres, hagan preguntas. Si no me hacen preguntas o si no me dicen X o Y información, no vamos a saber. Y también es importante para el médico hacer preguntas, conocer al paciente bien y las comorbilidades del paciente.
¿Cómo trabaja usted con los papás, doctora? Se nota que se inmiscuye, que usted se involucra mucho en esta situación, entendiendo que la realidad de muchas familias hispanas en Estados Unidos se ve enfrentada muchas veces a tener que elegir no solamente el factor de la salud, que es el que prima, que es el que pesa, que es el más importante cuando hablamos de nuestros hijos, pero lamentablemente también muchas veces nos toca el bolsillo y hay que decidir pensando, ¿puedo poner comida en la mesa? ¿Puedo pagar las medicinas de mi hijo? ¿Y cómo lo hago de una manera amorosa que no afecte cómo pago la renta de casa, verdad? Entonces me pregunto, ¿cómo hace usted para sentarse a la mesa, a trabajar con esos papás, para personalizar de la mejor manera posible ese plan de tratamiento para su hijo, teniendo en cuenta todos estos factores, la edad, el tipo de crisis, los efectos secundarios, la medicina que se puede costear y la que no? ¿Cómo lo hace?
Lo más importante, como dije, es comunicación. Comunicarme con el paciente, hablar, escucharlos, ¿verdad? Porque el mejor tratamiento es cuando se hace en conjunto con los padres, con el paciente, con el especialista. Y tomando una historia detallada es también muy importante, no solo respecto a las convulsiones, sino también aquellas circunstancias sociales de la familia, como la salud mental del paciente. Y más en esta enfermedad, ¿verdad? Que hay tanto estigma, tanto miedo. Y en la cultura de nosotros, hispana también, hay mucho estigma en cuanto a la enfermedad, muchas creencias. Y también es muy importante entender, como dije, esas circunstancias sociales, porque eso ayuda, ayuda bastante. Entonces consideramos qué tipo de epilepsia tiene el paciente, qué otra condición médica. ¿Tiene algún problema también de salud mental? ¿Tiene ansiedad el niño? ¿Tiene depresión? Los efectos secundarios del medicamento. Entonces, conversar, comunicarnos, es para mí algo muy importante para poder personalizar el plan de tratamiento para cada paciente.
Doctora, cuando usted menciona este tema que es tan nuestro, tan de nuestra comunidad hispanohablante en Estados Unidos, que tiene que ver con algunos estigmas, ¿no? La estigmatización de la epilepsia y otras tantas enfermedades. Me pregunto si cuando usted habla de condiciones médicas o comorbilidades, también entran allí, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, el autismo o la neurodiversidad de algunos niños. Y hay quizás papás que justamente en este rango etario, entre los 1 a los 5 añitos, empiezan a descubrir a través de exámenes en la escuela que el niño a lo mejor tiene altas capacidades intelectuales o que es neurodiverso o que tiene autismo y además tiene un cuadro de epilepsia. ¿Esto también entra en juego a la hora de su determinación en cuanto a qué tratamiento puede ser el mejor?
Sí, claro. Eso también es muy importante porque la epilepsia puede también ir par a par en algunos pacientes, ¿verdad? Hay un riesgo de autismo en pacientes con epilepsia, pero también epilepsia en pacientes con autismo. Como hablamos anteriormente, eso también es parte de tratar de descifrar cuál es la causa de la epilepsia, porque muchas veces en aquellos pacientes en el cual tienen ya sea problemas del comportamiento o tienen también autismo, puede ser una causa en común que esté conllevando a las dos condiciones neurológicas.
Si hay algo más que le gustaría añadir, doctora, yo sé que hay muchísima tela para cortar, pero como mamá, en lo personal, me pregunto incluso si la epilepsia pediátrica puede influir en el aprendizaje de nuestros hijos, ¿no?
Sí, puede influir en el aprendizaje porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar un paciente que tenga lo que se llama crisis de ausencia, que son esas crisis bien breves en el cual el niño se queda con la mirada fija, no está prestando atención, está como ausente. Esas crisis de ausencia pueden ocurrir muchas veces al día. Entonces vamos a decir que el niño esté en la escuela y esté constantemente teniendo estas pequeñas crisis de ausencia. Esto causa una pausa en su cerebro, lo cual en ese momento que le dio la crisis no está aprendiendo. Lo mismo que niños que están teniendo otro tipo de crisis, ya sea convulsiones tónicas, clónicas del cuerpo entero, o ya sea movimiento de un solo lado, o cualquier otro tipo de crisis. Eso también puede afectar el desarrollo del niño. Entonces, algo muy importante es, si ya sea un familiar, un amigo, los padres o alguien identifican o ven algún movimiento, tomar un video de lo que están viendo, como para mostrárselo ya sea a su médico de cabecera o si están, ¿verdad?, preocupados por algún tipo de crisis epiléptica, también hablar con su médico. Pero lo más importante es tener buena comunicación con su médico. Si tiene un niño que tiene crisis epilépticas, hacer preguntas. Si el médico lo va a empezar en un medicamento, preguntarle cuáles son esos efectos secundarios y no parar el medicamento, ¿verdad? O no darle el medicamento al niño, sino tener una buena comunicación y conversación con su médico, porque esa comunicación es muy importante para la mejoría del paciente.
Gracias, doctora, por habernos acompañado nuevamente. Este es un tema delicado y agradecemos que nos haya compartido su conocimiento con tanta sensibilidad y empatía por los niños y por los padres de sus pacientes pediátricos. En el próximo episodio de esta serie sobre epilepsia, hablaremos sobre los primeros auxilios y precauciones en caso de crisis o convulsiones epilépticas.
Muchísimas gracias, Virginia. Un placer estar aquí hoy.
Gracias por escuchar Children's Health Checkup. Para obtener más información, visite children's.com/epilepsy. Y si este podcast le ha resultado útil, califíquelo o comparta este episodio y siga a Children's Health en sus redes sociales. Hasta la próxima.